Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Hermosa familia, bienvenidos una vez más a este su estudio fascinante de la palabra de Dios. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina. Encantado, como siempre, de poder acompañarles y traer ante todos ustedes la lección de escuela sabática, que sin duda alguna será de gran bendición para cada uno de nosotros. Estamos en el último trimestre del 2022, estamos en el último mes del 2022, estamos también en la última semana 2022. Ya termina la lección de escuela sabática de este trimestre y también terminando el año a la misma vez. Bueno, sin duda alguna, este año ha sido un año interesante, lleno de desafíos. Todavía entramos ahí al principio con cosas del COVID. A estas alturas ya se ha medio normalizado todo un poquito más. Pero, ¿sabe? Se está anunciando de pronto algo allí que viene más adelante. Yo no sé, solamente que esperemos en Dios que Él siga con nosotros como ha estado hasta nosotros por hoy, por hoy. Bueno, a lo mejor dicho hasta el día de hoy, ¿no? Hermosa familia, de nuevo, es un placer acompañarles y ha sido un placer estar con ustedes durante este año 2022. Espero sin más ni más que el Señor esté con cada uno de ustedes a través del 2023. Gracias a usted porque ha sido parte de esta hermosa familia en Fe y Esperanza. Gracias porque usted ha sido parte del motor para que nosotros sigamos haciendo materiales para ustedes. Vienen en el 2023 algunos materiales muy hermosos que estamos preparando para ustedes, que hemos estado preparando ya, y por falta de tiempo y por falta de recursos económicos también no los hemos terminado, pero sabe, sin duda alguna, el tiempo es de Dios y el tiempo de Dios es perfecto, así es que este 2023 vendrá cargado de muchas bendiciones y por parte del Ministerio Fe y Esperanza con muchas sorpresitas ahí que tenemos para todos ustedes en nuestro hermoso ministerio. Me refiero al Ministerio de Fe y Esperanza, aparte del ministerio o parte del ministerio que es Radio Fe y Esperanza también. Vamos a entrar a la lección, ¿le parece? De una buena vez, antes de que me comiencen a regañar, diga, ustedes tardan mucho antes de entrar a la lección. Bueno, vamos a entrar pues mejor de una buena vez. Agradeciendo a cada uno de ustedes, mi hermosa familia, por contactarnos a través de la plataforma de YouTube, por la plataforma de Facebook, por WhatsApp, por correo electrónico, también por Telegram. Gracias por enviar sus pedidos de oración. Hermosa familia, estamos orando por cada uno de ustedes. Cuando usted manda su petición de oración, créame, sin duda alguna, tenemos alguien orando por usted. Si de pronto yo no lo alcanzo a ver, ¿sabe? Nuestro personal sí lo alcanza a ver. Y estamos ahí siempre listos para orar. Tenemos un departamento de oración que genuinamente estamos orando por usted. Cada día, de lunes a viernes, estamos de 7 de la mañana a 8 de la mañana orando por usted y por su familia. Y cualquier petición que usted deje allí en YouTube, en Facebook, o a través de texto, a través de correo electrónico, o también a través de WhatsApp. Bueno, entramos, lección número 14. Este trimestre trae 14 lecciones y dice el título para esta lección: Yo hago nuevas todas las cosas. Sin duda alguna, ese es nuestro Creador. Esta lección es para el 31 de diciembre, el último día del año, por cierto. Ahí sería el sábado. Ahí vamos terminando por último ya la lección de escuela sabática también. Bueno, yo hago nuevas todas las cosas. Qué hermoso poder llegar al fin de año y con esa hermosa promesa de que Dios hace todo nuevo. Es cierto, incluyendo a nosotros mismos también. ¿Tiene algún problema? ¿Tiene alguna dificultad en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos? ¿Un problema de salud, un problema financiero, un problema en el trabajo, en la iglesia de repente también? Bueno, ¿sabe? Dios dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y en esa hermosa promesa, quiero que meditemos, mientras que vamos estudiando esta lección que viene a continuación, ¿sí? Entramos al texto para memorizar, que se encuentra en Apocalipsis 21:5. Vamos a darle lectura, pero por supuesto, como es nuestra costumbre, vamos a pedir también la unción del Espíritu Santo. ¿Le parece? Si le es posible, por favor, acompáñeme a orar. Padre bendito, de nuevo te agradecemos infinitamente tu amor, tu misericordia y todo lo bueno que eres con nosotros, Señor. Por favor, Padre, en estos momentos pedimos que tu Santo Espíritu abra nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para poder comprender esas hermosas promesas que tú tienes al hacer nuevas todas las cosas. Señor, empieza por nosotros. Haznos nuevos, una nueva criatura, Señor, para poder honrarte y glorificarte. Y también, Señor, ayúdanos para poder llevar el mensaje y con nuestro testimonio tocar a más corazones. Bendice pues a cada persona que ha sido parte de este hermoso ministerio a través de este año 2022, Señor. Y ayúdanos para seguir unidos como familia a través del 2023 también. De nuevo, Señor, gracias por enviar a tu Hijo para rescatarnos de las garras del pecado. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. A Juan se le da una orden, escribe. El que estaba hablando era Cristo Jesús. Si usted tiene una Biblia con letras de Jesús en rojo, estas palabras deberían de estar allí en rojo. Bueno, parte del texto, ¿no? Que venía siendo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Sería en rojo y también escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Deben estar en rojo si usted tiene una Biblia que tiene las palabras de Cristo Jesús en rojo. Bien, sabemos que esta hermosa promesa es la promesa más hermosa para todos los cristianos, ¿cierto? Para todo el cristianismo. Esta promesa de que tenemos o esperamos cielos nuevos, tierra nueva, un paraíso nuevo. Esa es la hermosa promesa que Dios nos ha dejado a todos sus hijos. Y en ella vivimos y por ella es que luchamos diariamente, ¿cierto? Claro, todo en el amor de Cristo Jesús, todo en el amor de nuestro Creador. ¿Sabe? A través de todo el trimestre, todo este trimestre, he guardado aquí un texto que si usted lo analiza, Juan 11:25, palabras de Jesús, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Recuerde que a través de todo este trimestre hemos estado analizando textos que van en la temática del estado de los muertos, pero a la misma vez también con promesas de lo que sucederá después de la muerte. Si es verdad que estamos aquí solamente en un lapso transitorio, llegará un momento dado donde usted y yo tendremos la oportunidad, una, de ser transformados si estamos vivos cuando Jesús venga, o bien de ser resucitados con un nuevo cuerpo, una nueva transformación en nuestra vida también. Entonces, si es así, ¿sabe? Vamos a cumplir y vamos a poder mirar esta hermosa promesa que se cumpla frente a nosotros de ver las cosas nuevas que Dios ha hecho y lo que ha dado Dios para que sus hijos de ahí en adelante gobiernen este mundo, los santos. Recuerde que a través del sistema profético se habla mucho y el reino se le da a los santos y los santos gobiernan la tierra y los santos se entrega a los santos, a los santos. En un momento dado, todo este pleito, si le quiere llamar espiritual, entre el bien y el mal, va a terminar. Cristo siendo el triunfador, obviamente, porque es el creador, el que tiene todo el poder. De ahí en más, todo lo que quiera ir luchando en contra de Cristo Jesús, en contra de Dios, en contra del Creador, por supuesto, siempre va a fracasar. No hay un poder más grande que el Creador. Entonces, cualquier persona que se trate de oponer en contra de ese gran poder, fracasará sin duda alguna. Pero Dios ha permitido que transcurra este lapso de tiempo, todos estos eventos, para que usted y yo, mañana, cuando estemos en la Tierra Nueva, podamos mirar y reflexionar en el hermoso amor de Dios y que Él ha puesto en obra para que usted y yo, hoy por hoy, sepamos quién es nuestro Creador. Hoy, mañana, al resucitar, transformados, y cuando vivamos por la eternidad junto con Él también. 1,000 años en el cielo y después toda la eternidad aquí en la tierra, en algo, un paraíso totalmente renovado. Qué hermoso, ¿cierto? Bueno, esa promesa se cumple para el pueblo de Dios. Entramos a la parte del domingo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice, lee Isaías 65:17-25, y luego 66:22-23, y luego 2 Pedro 3:13 y Apocalipsis 21:1. Muy bien, dice la palabra del Señor así, Isaías 65:17 en adelante. Porque hay aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y del primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. Esto sucede, mis hermanos, donde Dios pone nuestros pecados y nuestras memorias al olvido cuando ya estemos en la tierra nueva. Y se refiere, obviamente, al tiempo que fue la parte pecaminosa, donde él va a destruir todo el pecado y se va a poner a un lado completamente. Número 18. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Ok. Una cosa que necesitamos aclarar en esta lectura bíblica, mis hermanos, es que estamos hablando de dos cosas. Primeramente, la Jerusalén terrenal y luego la Jerusalén celestial. Ciertas cosas se cumplen en el planeta Tierra y otras se cumplen en la Jerusalén más allá. En aquel entonces, cuando Jesús venga en gloria y majestad, después de los 1000 años que baje la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial a la tierra, ahí comienza a cumplirse todo lo demás. 19. Y me alegraré con Jerusalén de nuevo y me gozaré con su pueblo y nunca más se oirán allí en ella voz de lloro ni voz de clamor. Esto, sin duda alguna, perdón, se cumple después de los 1000 años cuando la Jerusalén esté aquí en la tierra, donde no va a haber ya más llanto ni más clamor, no va a haber más dolor. Por eso es que se va a cumplir en esa forma. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿A qué se refiere este texto? ¿Sabe? Muchas veces se pregunta uno, bueno, ¿a qué se refiere que el niño morirá de 100 años? ¿Acaso va a haber muerte más allá? No, por supuesto que no. Se está refiriendo, mis hermanos, a un sistema, a un punto donde es en forma total. El niño que muera, o sea, la muerte será destruida, recuerda. Eso es parte de la promesa de Jehová, destruirá la muerte, porque la muerte será echada en el horno de fuego, o no en el horno de fuego, sino en el lago de fuego, ¿no? Sin embargo, ¿por qué aquí se menciona que el niño morirá de 100 años? Bueno, mis hermanos, ¿sabe? 100 años es una eternidad. 100 años es algo incalculable para una persona que solamente puede vivir 70 años, aunque hoy por hoy, y bueno, de hecho, tiempo atrás no se vivía por más tiempo aún todavía. Pero aquí solamente está hablando de que el niño morirá en la eternidad. ¿Pero morirá o no morirá? Bueno, en realidad se ha prometido una vida eterna para aquellos fieles hijos de Dios. Por lo tanto, y por lo consiguiente, hermanos, una persona que llegue a entrar al cielo porque fue fiel hijo de Dios y porque cumplió los mandamientos de Jehová, ¿sabe? Esa persona no morirá. Entonces, se está refiriendo, en la eternidad no hay muerte, en otras palabras. De esa forma se puede captar un poquito mejor la idea del tiempo, del fin, del tiempo allá en la eternidad. Ahora, esta parte la podríamos mirar también como una promesa para el pueblo de Dios, para Jerusalén, literal. Que el pueblo de Dios, el pueblo de Dios tendría la oportunidad de vivir hasta 100 años. ¿Sabe por qué? Porque el hombre solamente puede vivir 70 años. Dice 80 entre los más robustos y eso con dificultades. ¿Cierto? Ah, pero el pueblo de Dios vive 100 años. ¿Qué le parece? Estamos hablando del el pueblo de Dios, la Jerusalén, ese pueblo que es guiado por Dios, que es abrazado por Dios y bendecido por Dios. Ese pueblo puede durar hasta 100 años también. ¿Qué le parece? Hermoso, ¿no? Porque de esa forma, usted y yo podemos entender, el hecho de ser fieles hijos de Dios, tenemos un estilo de vida diferente de todos los demás. Antes se decía que los adventistas éramos los que duramos más tiempo de vida. ¿Sabe? Esa cifra ya cambió. Porque la iglesia adventista también cambió. Ya no nos cuidamos como nos cuidábamos antes. Antes se decía Loma Linda por el hospital y por esa área de lo que se hacía allí de alimentos vegetarianos, de alimentos veganos también. Eran alimentos puros y sanos. Desafortunadamente la industria, al mirar que se estaba utilizando mucho el veganismo o digamos, frutas, legumbres, vegetales orgánicos. Ellos también metieron ahí su cuchara de repente. Y de repente y de pronto, hermosa familia, de pronto, echaron a perder también lo que es hoy por hoy lo orgánico. Ya lo orgánico desafortunadamente no está tan orgánico, solamente tienen la palabra en muchos de los casos. Pero bueno, ese es tema para otra ocasión, ¿cierto? Sin embargo, esta promesa, mis hermanos, se puede cumplir en el pueblo de Dios, que el niño moriría hasta 100 años. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tendrá una longevidad más fuerte y más alta que el mundo regular, que el mundo que se envuelve en vicios, que tiene dietas, digamos, sin no hacen excepción del alimento, por así decirlo, ¿no? Pero por el otro lado, en la Tierra Santa, mis hermanos, para hablando de eternidad, 100 años es una eternidad. Así es que no habrá muerte en la eternidad de esa manera, ¿sí? Bien, vamos a seguir leyendo el versículo 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Hablando ya después del cielo, después allá después de que la Jerusalén celestial llegue a la tierra, ¿sabe? Estaremos allí por un tiempo, pero luego saldremos de allí a edificar casas. Regresaremos de nuevo a la Jerusalén, que bajó del cielo. ¿Sabe a qué vamos a adorar a ir allí? A adorar. ¿Y sabe cuándo regresaremos allí? El sábado. Regresaremos de nuevo a ese lugar para poder adorar a nuestro Creador. De modo que, aunque salgamos y plantemos viñas y plantemos casas y tengamos, o edifiquemos casas, perdón, tendremos la oportunidad de regresar cada sábado de nuevo a la Jerusalén que bajó del cielo para adorar a nuestro Creador. Qué hermoso, ¿no? Versículo 22 dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. De modo que, ¿sabe? Allí no va a haber pleito, no va a haber cosa de que, bueno, este le voy a robar a este, le voy a quitar al otro. No, de ninguna manera, ¿no? Ahí todo va a ser una armonía amorosa completa. 23. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. De nuevo, está hablando otra vez. Parte literal y parte celestial. ¿Ok? Vamos adelante. Y digo esto, ¿saben, hermanos? Porque muchas personas piensan, y aunque, bueno, es un punto que está en el aire todavía, no puedo decir yo que tengo la respuesta 100%, pero hay personas que piensan que después de bajar del cielo a la tierra, seguiremos engendrando y teniendo hijos, ¿sabe? Eso no hay ningún principio bíblico que mencione eso, solamente que este texto que aparece aquí, ¿no? No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición. Seguiremos dando a luz. Recuerde, lo literal y lo espiritual. Lo literal se cumple aquí en la tierra. Lo espiritual en el cielo y después del cielo en la tierra. No va a haber, porque recuerde que seremos como los ángeles. Jesús lo dijo claramente. Seremos como los ángeles. No habrá el punto sexual. El sexo Dios lo hizo aquí en la tierra para multiplicar a la humanidad solamente. Okay, entonces, sería un poquito incoherente pensar que en el cielo seguirá habiendo la oportunidad del sexo, que después de que bajemos del cielo a la tierra, seguiremos todavía con nuestra pareja y todavía, de pronto, ahí, número uno, teniendo relaciones sexuales y segundo, teniendo hijos. Esa parte no va, no queda. Ahora, por supuesto, Dios es grande, Dios es maravilloso y podría haber una posibilidad, posiblemente que sí, solamente que yo no encuentro ningún principio en la Biblia que nos mencione tal cosa, ¿ok? Y no estoy diciendo que sí ni que no, solamente estoy mencionando mi opinión en forma personal, ¿sabe? Ya Dios nos creó, Dios puso el sexo para la reproducción y ahora ya más adelante no habrá esa reproducción, según Jesús mismo lo mencionaba, ¿no? Pero vuelvo a repetir, a finales de cuentas, solamente cuando lleguemos allá, nos daremos cuenta en realidad de qué se trata todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos adelante. Dice, y seguimos al versículo 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Muy bien. Promesas que se cumplen, ¿verdad? En la tierra nueva. Ahora vamos a Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre por la eternidad. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Eso está tanto en el cielo como en la tierra nueva. De mes en mes y de sábado en sábado. ¿Sabe qué? El tiempo Dios lo hizo para el ser humano. Esa es una parte de que Dios hizo lo que es el tiempo, lo que es el espacio y la materia. Dios lo hizo para el ser humano. Son tres cosas, tres elementos en los cuales Dios no puede ser incrustado en ellos. Dios no es algo que puede usted palpar o que tiene una materia. Dios no tiene ninguna consecuencia en el tiempo. No hay nada que tiempo que lo ate a él, a algo de tiempo. Entonces, por supuesto, está en todo lugar y ese es nuestro Dios, ese es nuestro Creador. Sin embargo, el hecho de que nosotros vengamos de mes en mes y está avanzado el tiempo que Dios ha puesto para la humanidad, seguirá todavía después de que Jesús venga, después de que estemos ya, vamos a ponerle así, en el cielo y luego en la tierra, el tiempo seguirá contando, mas ya no en contra nuestra. Hoy por hoy, cada día que pasa, cada día que vamos muriendo, porque uno va creciendo, uno se va haciendo viejo, uno va perdiendo fuerzas, se va arrugando más, se le va cayendo el pelo a unos, no sé de quién estaría hablando, pero se le cae el pelo a unos, y de pronto, mis hermanos, nos encontramos con que nacemos, crecemos, nos hacemos viejos y luego vamos haciéndonos más chiquitos, ¿verdad? ¿Se da cuenta que una persona mayor se hace más chiquita, más chiquita, más chiquita? Y al último camina también ya con dificultad. Algunos llegan a una edad donde ya ni siquiera pueden caminar. Sin embargo, ¿sabe? El pueblo de Dios, mire que ahora que estaba en Nicaragua hace semanas atrás, cuando estuve por allá, fuimos a ver a una ancianita. Muy apenas podía escuchar la señora, pero una señora que tenía 103 años. Y sabe, caminaba y andaba como, no digamos como si nada, ¿no? Pero todavía caminaba, imagínese nomás. Qué hermoso, ¿no? Ese es el pueblo de Dios. Y por supuesto, era adventista, ¿no? Ese es el pueblo de Dios. Por eso el pueblo de Dios dura hasta 100 años, ¿no? Bueno, entonces, mis hermanos, recuerde, esa parte del tiempo que Dios ha puesto para el ser humano, seguiremos todavía allí. Ya no en contra nuestra, sino ahora, de cierta forma, solamente para la adoración de Jehová. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, esperamos cielos nuevos y una tierra nueva. Eso es lo que viene, es lo que Dios nos ha prometido. Y si Dios lo ha prometido, sin duda alguna se cumplirá. Apocalipsis 21:1-5 dice así, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El hecho de que pase la tierra y que pase el cielo es porque Dios lo ha purificado. Número 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Dónde viene esa santa ciudad bajando a la tierra? Junto con todos los santos, pero de ahí vendremos todos los santos que pasamos 1,000 años en el cielo, ¿sí? Número 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Note, aquí este texto número 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos, quiere decir que Dios va a quitar nuestra lágrima. En el cielo todavía va a haber lágrimas, hermosa familia. Hay un corito que dice, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ¿se acuerda? Bueno, ese corito está mal, porque en el cielo todavía va a haber dolor, todavía, bueno, no dolor en cine, pero va a haber lágrimas y sí, ese dolor en el corazón de una madre que su hijo no está allí. Pero Dios va a estar allí para enjugar nuestras lágrimas en el cielo. En la tierra nueva ya no va a haber dolor, ya no va a haber muerte, ya no va a haber nada. Ya Dios va a eliminar toda esa parte en su momento, ¿no? Pero en el cielo todavía tendremos esa parte, ¿no? El hijo que amaba a su mamá, a su papá, y al no verlos ahí en el cielo, por supuesto va a tener esas lágrimas y va a tener ese dolor en su corazón, ¿cierto? Bueno, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Note, ya no habrá muerte. Entonces, ¿cómo reconciliamos el texto de Isaías donde dice que el niño morirá a los 100 años? Si la promesa de Dios en la tierra nueva, en el cielo, ya no va a haber muerte. ¿Se contradice la Biblia? Por supuesto que no. Ahí es donde entramos, mi bella familia, a poder discernir y acomodar las cosas donde tienen que ir. Aquí en la tierra hay muerte. Aquí en la tierra todavía, vuelvo a repetir, el pueblo de Dios puede vivir hasta 100 años, pero luego muere. El niño crece hasta los 100 años y luego muere, ¿cierto? Porque es pueblo de Dios, crece hasta los 100 años. Mientras que el mundo secular, si le quiere llamar así, el mundo pagano, el mundo que no acepta a Dios como su creador, solamente tiene 70 años, 80 de pronto, si bien le va. Y por supuesto, con una buena dieta o lo que sea, pueden durar un poquito más, ¿no? Pero bueno, la promesa de Dios es para el pueblo de Dios, como quiera que sea. Aunque independientemente que si alguien que no cree en Dios dura hasta 90 o 100 años, como sea, ¿no? Muy bien, número 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Allí, cuando Jesús dice, esto es fiel y verdadero, no tenemos por qué dudar usted y yo, ¿sí? La respuesta que vamos a dar a la pregunta que aparece aquí, la pregunta dice, ¿cuál es el mensaje primordial de estos pasajes? Muy bien. El mensaje, según la respuesta de un servidor, un reino perfectamente renovado donde morará por siempre la justicia divina. Ya no habrá llanto, no habrá dolor en la tierra nueva, ya no va a haber esa tragedia, ese pleito entre el bien y el mal. Eso termina para siempre, ¿sí? Al pie de la página y el domingo dice así, muchos autores seculares que no tienen la esperanza de la eternidad como la presentan las Escrituras, han lamentado la falta de sentido de la existencia humana. Aunque están equivocados en cuanto al futuro, ¿por qué es difícil de alegar en contra de su argumento sobre el sentido de la vida sin una esperanza futura? Presenta tu respuesta a la clase el sábado. Muy bien. Respuesta de un servidor, muy personal. Es difícil porque a nosotros no nos consta. Solo creemos por fe, una fe viva en nuestro Creador, que ha cumplido todo lo que Él ha prometido. A nosotros no nos consta que va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿cierto? No nos consta. Sin embargo, lo encontramos en la palabra de Dios. Lo encontramos en la Santa Biblia. Y en la Santa Palabra de Dios encontramos precisamente esas hermosas promesas. Entonces, si todo lo que Dios ha prometido se ha cumplido, sin duda alguna eso también se cumplirá. Y usted y yo, no andamos solamente por andar. No andamos en materia o en física solamente. Andamos por fe. Nuestro andar, nuestro caminar en este planeta, en este mundo, es espiritual. Por eso, Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que en espíritu y en verdad adoremos. Por eso que usted y yo somos diferentes. Por eso es que hay promesas especiales para el verdadero pueblo de Dios. Eso nunca lo olvide, por favor. Hermanos, analicemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Todas las promesas que Dios ha hecho allí se han cumplido para su pueblo. Las que fueron literales, literales. Tú vencerás, tú saldrás triunfante. Lo que se predijo, lo que se profetizó de los reinos que saldrían, que dominarían en el planeta Tierra. Todo eso, mis hermanos, se cumplió al pie de la letra, se ha cumplido al pie de la letra. Entonces, si todo se ha cumplido, de acuerdo, vemos en la Santa Escritura, en nuestra última generación que estamos viviendo, por supuesto, mis hermanos, nuestra mentalidad debe ser diferente. Estamos viendo ya los últimos días. Ve el mundo, la sociedad, todo lo que está pasando. Jesús viene pronto, sin duda alguna. Y sabe, sin duda alguna, mi hermano, mi hermana, usted y yo, tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. Por eso es que vamos a la iglesia, por eso es que estudiamos la palabra de Dios, por eso es que abrazamos a Jesús y por eso es que amamos a todo mundo que nos rodea, ¿cierto? Le amamos de todo corazón. ¿Por qué? Porque queremos llegar al cielo. Queremos ir al cielo y vivir las hermosas promesas que Dios nos ha dejado. Es verdad que nosotros alegar con una persona que no cree en el cielo, que no cree en las promesas de Dios, ¿sabe? Se nos hace difícil porque no nos consta a nosotros nada de eso todavía, ¿cierto? Pero bueno, ¿sabe? Una persona puede alegar que Dios no existe, pero nunca lo podrá comprobar. Una persona puede alegar que Dios se equivocó, pero igual nunca lo podrá comprobar. Una persona puede alegar que el cielo no existirá más allá. Y si no se prepara, obviamente no vivirá para ver si fue cierto o no fue cierto. Aunque, a final de cuentas, se dará cuenta, por la justicia divina, que se equivocó. Porque en un momento dado, Dios le explicará a esas personas, aquí está todo lo que hice por ustedes, aquí está todo lo que rechazaron, y ahora ustedes no son dignos de recibir mis promesas, mi bendición. Qué triste será para esas personas, ¿no? Hermano, hermana, yo espero que usted no sea uno de ellos. Yo me estoy preparando y trabajando para hacer todo lo que podamos a nuestro alrededor para llevar más personas a los pies de Cristo Jesús y que juntos en el cielo podamos seguir cantando a nuestro Creador y alabando y glorificando su nombre. Vamos a la parte del lunes. El lunes dice, en el tiempo de Dios. Dice la pregunta aquí, compara Apocalipsis 7, 9 al 15 con 21 a 3 y el 22. Muy bien, vamos a mirar. Apocalipsis 7, del 9 en adelante, dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta gran multitud, vamos a mirar ahora, mis hermanos, que también aquí hay un, dentro de la iglesia adventista, hay una duda, que si son los 144,000, que no, que son todos los redimidos. Vamos a mirar que la Biblia misma nos diga de quién está hablando, ¿le parece? Dice el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Recuerde, está esta gran multitud ahí enfrente. Sigue diciendo el versículo 12, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Número 13. Entonces uno de los ancianos es uno de los 24 ancianos, ¿ok? Uno de los ancianos habló diciéndome, habla Juan, le pregunta a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Note, ese ángel fuerte, que es uno de los 24 ancianos, le pregunta a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Recuerde que al vencedor en este mundo, al que venza al pecado, al que venza a la bestia, a su imagen, y no adore a la bestia, recibirá ropas blancas. Es un ser humano que ha sido perdonado y que fue fiel hijo de Dios. Estas personas, note que el ángel está hablando de esa gran multitud. Note esa parte, ¿sí? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Le pregunta el ángel. Entonces el 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido, note, este ángel fuerte, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estas personas dieron su vida por Jesús. Estuvieron dispuestos a morir por Jesús. No les importó. Pero esta multitud han lavado su ropa porque han salido de la gran tribulación. Adivine cuándo es la gran tribulación. Bueno, no adivine, ¿no? Porque se supone que sabemos esa parte, ¿no? La gran tribulación va desde que termina el tiempo de gracia hasta que Jesús viene. Esta gran multitud está en ese tiempo. Termina el tiempo de gracia hasta que Jesús viene. Qué interesante. Entonces, ¿quiénes son? Da la casualidad que los 144,000 es el mismo grupo que está desde que termina el tiempo de gracia hasta que Jesús viene. ¿Sabe por qué? Porque cuando termina el tiempo de gracia ya no hay muerte para el pueblo de Dios. Hay el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de la gran angustia, también se le conoce como el tiempo de la gran angustia, el tiempo de la angustia de Jacob, todo eso lo pasan los 144,000. Y da la casualidad que esta gran multitud han pasado por la gran tribulación. ¿Qué le parece? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han pedido perdón y Jesús los ha perdonado por su hermosa sangre perdonadora y redentora, ¿cierto? Número 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que estaba sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Estos 144,000 o esta gran multitud tienen un lugar especial en el cielo. Seguimos leyendo. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios descenderá a tener su trono, que hoy está en el tercer cielo, a tenerlo aquí en la tierra, cuando la nueva Jerusalén, bueno, no la nueva, pero la Jerusalén celestial, baje a la tierra, ¿sí? Apocalipsis 21:22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea, en otras palabras, no hay un lugar específico donde esté la gloria de Dios, porque la gloria de Dios estará en todo ese lugar, es en esa Jerusalén, esa santa Jerusalén. ¡Qué hermoso, bella familia! ¿Es cierto? Bueno, la pregunta que vamos a responder aquí, ¿cómo podemos armonizar la descripción de la gran multitud de los redimidos que sirven a Dios día y noche en su templo con la afirmación de que Juan no vio ningún templo en Nueva Jerusalén? Muy bien. Dice, la adoración siempre debe ser a nuestro Creador. En la Tierra Nueva, Dios mismo estará con nosotros y no habrá necesidad de ir a un templo, pues Dios estará con nosotros presente. La gloria de Dios estará en todo lugar de esa forma, ¿sí? Al pie de la página, ahí el lunes, dice, Apocalipsis 21:3, dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Estos versículos reflejan muchos otros pasajes. Podemos ver ahí en Jeremías 32:38, Ezequiel 37:27, Zacarías 8:8, Hebreos 8:10 también. ¿Qué significa para nosotros ahora que todavía estamos en la tierra, que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo? ¿Cómo vivimos esta asombrosa verdad? Bueno, estos textos que están aquí, son aquí están en las láminas de igual manera, dice Jeremías 32:38, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Ezequiel 37:27, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. De nuevo, usando el templo o el tabernáculo o el santuario, ¿sí? Entonces, la respuesta, mejor dicho, de un servidor, en adoración continua, al llegar al cielo y a la nueva tierra, seguiremos adorando como lo hicimos aquí, pero ahora con nuestro Dios presente. Ah, qué hermoso será eso, ¿se imagina? Qué hermoso. Martes, el título para este día es La Presencia de Dios. Lee Mateo 5:8 y 1 de Juan 3:2-3 y Apocalipsis 22:3-4. Vamos a leerlos. Dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 1 de Juan 3:2-3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, al estar presente con Él, ¿no? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Apocalipsis 22:3-4 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Versículo 4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Qué hermoso, el nombre de Dios en nuestras frentes, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Dice, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca del privilegio supremo de ver a Dios? Respuesta de un servidor, estaremos revestidos de la gloria de Dios, pues su fuego purificador será lo que nos cubra, eso es estar a su semejanza. Esa es la respuesta de un servidor, mi bella familia, ¿ok? Al pie de la página y el martes dice, lee 1 de Pedro 1:22. Vamos a leerlo. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Lo que estamos diciendo constantemente, hermosa familia. De repente, decimos ser cristianos, pero no nos llevamos bien con nadie más. Odiamos a personas dentro de la misma iglesia. Por supuesto, a veces también fuera de la iglesia, ¿no? La pregunta que vamos a contestar aquí dice, ¿cómo nos revela este texto el vínculo entre la obediencia mediante el Espíritu y la purificación? ¿Qué tiene la obediencia que nos purifica? Especialmente, ¿cómo dice Pedro que se manifestará nuestra obediencia? Bueno, al vivir el amor de Cristo se manifiesta nuestra fidelidad y al amarnos unos a otros mostramos que le hemos conocido. Y de esa forma podemos hacer de este texto algo fiel y verdadero en nuestras vidas, mi bella familia. Miércoles, vamos a la parte del miércoles. Dice, lee Isaías 25:8 y Apocalipsis 7:17 y Apocalipsis 21:4. Vamos a darle lectura aquí. Isaías 25:8 dice así: destruirá a la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todo rostro. Aquí mismo Isaías está hablando de la muerte que será destruida completamente, ¿no? Por eso es que ese texto de que el niño morirá a los 100 años no tiene sentido en el cielo, en la vida espiritual, después de que Jesús venga. Dice, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Esta afrenta que Dios quitará es, por supuesto, ya después de los 1,000 años. ¿Okay? Apocalipsis 7:17 dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La pregunta que vamos a responder dice, ¿qué consuelo y esperanza pueden traernos esos pasajes en medio de las pruebas y el sufrimiento de este mundo actual? Muy bien, la respuesta de un servidor, las consecuencias del pecado, el dolor, la miseria y la muerte llegarán a su fin, porque así lo ha prometido Jehová. Todo eso terminará, bella familia. Qué hermoso, ¿cierto? Al pie de la página, el miércoles, dice, ¿quién no ha sentido aquí los injustos estragos de la existencia humana? Especialmente en esos malos momentos. ¿Cómo podemos aprender a confiar y, en lo posible, regocijarnos en la bondad y el amor de Dios? Muy bien. Después de un servidor solamente aquí, muy personal, dice, recordando que todo lo que nuestro Creador ha prometido lo ha cumplido y todo el mal terminará porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios ha prometido terminar el mal y destruir completamente. Así es que podemos tener la seguridad y la certeza de que así será. Jueves, su nombre en sus frentes. Muy bien, dice, lee Apocalipsis 22 del 3 al 5. Vamos a leerlo aquí. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, ni de lámpara, ni del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Note que no dice que no va a haber sol. Mucha gente dice, ya no va a haber sol. No. Y no tiene necesidad de luz, ni de luz de lámpara, ni de luz del sol. O sea, no hay necesidad porque la gloria de Dios, que es el fuego eterno, que son las llamas eternas, es luz. Entonces no hay necesidad de ello. ¿Okay? No quiere decir que no va a existir el sol todavía. ¿Okay? Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. O sea, reinarán para siempre. ¿No? Entonces la pregunta que aparece aquí, ¿cómo podemos tener la seguridad de que estaremos entre aquellos que tendrán el nombre de Dios escrito en la frente? Es decir, ¿podemos estar seguros? Muy bien. Respuesta de un servidor. Solo autoanalizándonos y mirando si somos fieles a Dios, nos podemos dar cuenta si tenemos el nombre de Dios en nuestras frentes. Bella familia, ¿sabe? Eso es algo bien importante. De pronto, nosotros pensamos que estamos bien con Dios y creemos que vamos al cielo últimamente. Sin embargo, nuestra vida muestra todo lo contrario. No amamos, peleamos, todo lo vemos mal, todo criticamos, etcétera, 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 ¿no? Por eso menciono aquí, ¿qué tal si nos autoanalizamos y vemos cuál es nuestra vida? ¿Tú podrías decir genuinamente que Jesús está en tu corazón? ¿Tú podrías decir genuinamente que Jesús genuinamente vive en ti y que tú tratas a todos los demás como Jesús los trataría? Si es así, no hay ningún problema. Y esto no lo digo, mis hermanos, porque no creo yo, no, porque no crea, mejor dicho, que haya alguien o que hay personas que no son justas, que no son fieles. Sin duda alguna, bella familia, hay o habemos muchas personas que somos fieles a Dios y que Él nos mira. Por supuesto, Él ve el corazón de nosotros, ¿no? Pero estamos todos aquí buscando la forma de ser constantemente fieles al Señor. Y sin duda alguna, Dios tiene su pueblo ya preparado para el tiempo del fin. ¿Quién va a ser? ¿Quién es? Recuerde que viene un zarandeo. Y en el zarandeo, los que están ahí flaqueando nada más y ocupando las bancas de las bancas o las sillas de la iglesia nada más, van a ser desechados. Viene el tiempo, viene el momento. Por eso estudia, ora, conságrate al Señor, para que cuando llegue ese momento donde las personas que están solamente ocupando espacio dentro de la iglesia sean rechazadas, así como fue Israel en un momento dado, o el pueblo judío en un momento dado, ¿sabes? Que no seas tú rechazado. Asegúrate esa parte. En ti está la respuesta. En ti está de que te acerques a Jesús y que vivas con Él, lo abraces y digas, no, Señor, yo de aquí me voy hasta que me bendigas. Yo no me separo de ti hasta que me bendigas. Y no me separo de ti. Entonces, hagamos ese pacto con Jesús. Busquémosle diariamente en oración, en estudio y siempre estar a cuentas con el Señor, como dice Isaías 1:18. Dice Miqueas 6:8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí tenemos la respuesta bíblica para esta pregunta que aparece aquí. Muy bien, otra pregunta más que aparece aquí. Dice, Pablo escribió acerca de Abraham, quien existió mucho antes de la venida de Cristo, como un ejemplo de salvación por la fe. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La pregunta, ¿cómo nos ayudan estos versículos a entender de qué se trata la salvación por fe? Bueno, mis hermanos, una nota personal, que está aquí solamente para que le ayude a entender un poquito de qué trata todo esto. El nombre de Dios en las frentes de sus hijos fieles es su santo sello, el cual consiste del Espíritu Santo, por el cual reconocemos nuestros pecados y también nos guía a ser fieles en doctrina y ley. Por eso, la fe produce obras, las obras es igual a ser fieles a la santa ley de Dios, y cuando nosotros vemos la salvación por fe, es porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras frentes. El sello de Dios, que es el Espíritu Santo que nos guía constantemente a reconocer nuestra pecaminosidad para poder estar cerca de Jesús y abrazarlo y pedir perdón siempre, es el Espíritu Santo. El hecho de que tengamos el nombre de Dios en nuestras frentes es tener al Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente constantemente, para que nos ayude a entender esa parte, ¿sí? Entonces, eso es una forma sencilla de reconocer, de cierta forma, dónde estamos como pueblo de Dios. Hay tres preguntas aquí en la parte del viernes, que vamos a analizar cada una de ellas. Dice la primera pregunta, muchos cristianos secularizados viven como si este mundo fuera a durar para siempre. Según Lucas 12, 16 al 21. ¿Cómo podemos equilibrar nuestros ideales terrenales con nuestras prioridades celestiales? ¿Cómo podemos protegernos de lo que Jesús nos advirtió en Lucas 12? Muy bien. Un equilibrio basado en obediencia a Dios. Así nuestra mirada estará puesta en las cosas celestiales. Necesitamos equilibrar bastante bien nuestra vida aquí, mis hermanos. Sin duda alguna, el mundo, los anuncios, la tecnología, la televisión, los periódicos, las revistas, el internet, los celulares, computadoras, todo, son instrumentos que Satanás puede utilizar para desviar nuestra mente de nuestro Creador, para alejarnos de la verdad, para alejarnos del camino de salvación. Pero equilibremos de una forma muy linda todo lo que está a nuestro alrededor, de una forma concisa, mi bella familia, para que cuando llegue el momento de poder tomar una decisión, que la decisión nuestra sea por Cristo Jesús y no que estemos empañados de tanto anuncio, de tantas cosas raras que vemos en la televisión, en el internet, en cualquier parte, teléfono, computadora, lo que sea, que no sepamos qué responder o qué elegir. Eso es tener una mente clara y eso será solamente a través de la fidelidad a Dios y, por supuesto, teniendo el Espíritu Santo en nosotros guiándonos constantemente, ¿sí? Pregunta número 2. Si el cielo comienza aquí, ¿qué debemos hacer para transformar nuestro hogar y nuestra vida personal en pequeñas expresiones de los principios celestiales? Bueno, mis hermanos, respuesta de un servidor, vivir una vida llena de amor para con los demás y luchar por dominar nuestro carácter. Eso es importantísimo. ¿Sabe? De pronto se puede decir que aquí en la tierra necesitamos tener un pedacito de cielo, ¿no? El pedacito de cielo lo hace usted alrededor suyo cuando usted ama y cuando usted expresa constantemente el amor de Jesús, siempre. Donde quiera que vaya y con quien sea que sea, siempre exprese el amor de Jesús, con todo el sentido de la palabra, ¿ok? Vamos a ver la última pregunta, la pregunta número 3. Medita sobre la pregunta planteada al final de la lección del domingo. ¿Cuál es la lógica detrás del pesimismo de quienes no creen en la vida eterna? Al mismo tiempo, también algunas de estas personas parecen llevar una vida bastante feliz, entre comillas, ¿no? Y es feliz porque eso dura nada más mientras que la vida dura, ¿no? Aunque no expresen ninguna esperanza futura, ¿cómo crees que lo logran? Es decir, ¿cómo pueden vivir hasta con cierta satisfacción sin haber abrazado la promesa de algo más allá de esta vida? Bueno, mis hermanos, respuesta de un servidor. Ellos se concentran en sí mismos, buscando tener lo que más puedan para ser felices aquí en la tierra. Entonces, aparentemente, ellos abrazan todo lo que pueden aquí en la tierra para ser felices y para poder estar tranquilos. ¿Sabe? Y por eso es que ellos, de cierta forma, logran la felicidad. Una felicidad que de repente la ven vacía, por cierto. Llega un momento dado donde todo quedará en el aire. Bueno, usted y yo tenemos una hermosa promesa. Y nuestra promesa está basada en Jesús y en una eternidad, primero en el cielo 1,000 años y después aquí en el planeta Tierra, ¿cierto? Bueno, eso es, mis hermanos, la lección de Escuela Sabática, de la última lección del 2022, la lección número 14, para el cuarto trimestre de 2022. ¿Sabe? Algunas personas me preguntan constantemente, ¿qué lecciones vienen más adelante? Bueno, ahora vamos a mirar la siguiente lección sobre la mayordomía. Aquí le voy a dar un panorama por los siguientes 3 años para que usted sepa más o menos lo que viene más adelante, ¿le parece? Bueno, mire, el 2023, el primer trimestre es más sobre mayordomía, ¿no? Que ya lo tenemos allí, ¿no? Ministrar hasta que Jesús venga, ¿se acuerda? Estos son los temas de las lecciones, no necesariamente los títulos, de paso, ¿ok? No son los títulos de las lecciones, solamente la temática de la lección. El segundo trimestre del 2023, lo que viene, el mensaje de los 3 ángeles de profecía, hablaremos ahí otra vez. El tercer trimestre, hablaremos sobre Efesios, ¿ok? La lección está basada en Efesios. El cuarto trimestre, personajes de la Biblia como contraculturales y de mentalidad misionera. Hablaremos un poquito más ahí sobre los patriarcas, los profetas y todo eso, ¿no? En el cuarto trimestre del 2023. Le repito otra vez, estos son solamente los temas. Ahora, puede que cambien también. No es algo firme. De repente ha habido ocasiones donde los cambian, ¿no? Pero así nomás un panorama para enfrente, eso es lo que va. 2024, el primer trimestre será sobre Salmos, segundo trimestre sobre Marcos, tercer trimestre sobre Juan y cuarto trimestre amor y justicia en la Biblia. El 2024 no hablaremos nada de profecías, ¿ok? El 2025, primer trimestre, cómo estudiar profecía, inspiración. Ahora volvemos a la profecía, ¿no? Segundo trimestre sobre Éxodo, tercer trimestre estaremos mirando cómo estar en una relación con Dios, esa hermosa relación que debemos cultivar diariamente, ¿no? Tercer trimestre del 2025 y el cuarto trimestre del 2025 será sobre Colosenses y Filipenses. Esas son un panorama nada más, mi bella familia. Repito otra vez, estos están sujetos a cambio, pueden cambiar de pronto, pero nada más mirando así por la conferencia general, eso es lo que viene más adelante en cuestiones de lecciones de escuela sabática, ¿ok? Espero que sea de gran ayuda para usted. Pero mientras tanto, como quiera que sea, venga el tema que venga, mis hermanos, estudiemos diariamente. De repente algunas lecciones están un poquito sencillas, y es verdad, algo sencillas. ¿Sabe cómo me doy cuenta? Porque no hay mucha gente mirando de repente en YouTube las lecciones. Cuando son un poquito más difíciles, entonces la gente busca alternativas o respuestas de pronto, ¿no? De profecía o algo por el estilo. Bella familia, hasta aquí hemos llegado. De nuevo, gracias por haber sido parte de nosotros en el 2022. Espero que el 2023 nos siga acompañando. Invite a sus familiares, comparta estos estudios que estamos haciendo. A muchas personas les han gustado la forma como lo hacemos. Gloria a Dios por ello. Que Dios sea glorificado en todo, mis hermanos. Pero recuerde, independientemente de, le deseamos aquí en Fe y Esperanza, de parte de todo el equipo de Fe y Esperanza, lo mejor de lo mejor, que es Cristo Jesús, para el 2023. Que su resolución para el 2023, mi bella familia, no sea una dieta nada más porque sí, ¿no? De esas dietas que duran 2-3 semanas nada más. No. Que su resolución sea vivir una vida en amor en Cristo Jesús y esa vida, hermanos, no que dure todo el año, que dure para siempre, por toda la eternidad, ¿le parece? Y de esa forma, usted y yo, junto con Fe y Esperanza, seguiremos preparándonos y preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y claro, su familia va a estar allí, ¿verdad que sí? Dios le bendiga. Hasta la próxima semana. Feliz Año Nuevo. Y pues, nos vemos el próximo año.
Fe y Esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo.